A reading.
Lectura del segundo libro de los Reyes. El año noveno del reinado de Sedecías, el día 10 del décimo mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías, el día noveno del mes cuarto. El hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban, abandonándolo. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El primer día del quinto mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia, funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la peble. De la clase baja, dejó algunos como viñadores y hortelanos.
The word of the Lord.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Let my tongue be silent.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
By the streams of Babylon,
junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierras extranjeras si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria
En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés.
En la primera lectura de hoy, del segundo libro de los Reyes, tuvimos el comienzo de la captividad de Babilonia. Esto ocurre en el sexto siglo antes de Cristo, o unos 600 años antes de Cristo, en el reino de Judea y Jerusalén, y los babilonios le conquistaron y los tuvieron captivos, y estuvieron captivos en Babilonia por unos 7 años, según Jeremías había profetizado. Y esta deportación, este exilio, ocurrió en tres maneras. En el 605, algunos nobles fueron tomados de Babilonia, Daniel incluido entre ese grupo, profeta. En el 597, algunos líderes y soldados fueron deportados, entre ellos Jehoc. Y en el 586, Zedequías, de quien escuchamos hoy, en su ataque a Babilonia, regresaron. Y esta es la profecía que tenemos hoy, en la que cae que el hijo de Zedequías fue les cegaron en su presencia, y creo que pues lo último que vio fue la destrucción de sus hijos. Y estas acciones muy brutales en Israel están siendo tratados con las naciones cercanas, y están preparando, organizándose para su protección, porque están en el medio, en una zona muy frágil del estrecho y bajo presiones políticas. Y tenían protección para el 700 antes de Cristo. Tenemos recuentos de que el ángel del Señor liquidó a los asirios que venían desde el norte y los eliminó. En una noche, Nabucodonosor se retiró del ataque a Jerusalén. Entonces, les protegía. En esta ocasión, no estaba protegido. Y generalmente, como fallo de incumplir con el convenio, las injusticias sociales, no cuidar de los pobres, de los extranjeros, aprovecharse de las personas. Esto, por tanto, no es fidelidad al pacto. Y esto marca el fin del reino independiente de Judea. Hasta es el corte de la línea de David, a pesar de que regresan y reconstruyen el templo como una sombra de lo que originalmente el templo fue. Ellos lo reconstruyeron y tenían personas en el trono, pero no eran de la línea de David, y es Jesús quien viene a cumplir con esta profecía hasta que su reino no tuviera fin a través de Cristo. Ciertos restos que quedaron en la tierra de la abundancia y por varios años, pero entonces los persas vinieron, Isías el Grande conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran en el 538. Hasta donde tengo entendido, en este periodo en Babilonia tenían una de las mayores maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. Así que tenían ciertos éxitos militares y riqueza. Mientras los judíos estuvieron allí, creo que tuvieron pues tiempo suficiente para reflexionar y procesar esto. Y algunos académicos indican que el Antiguo Testamento se escribió durante este periodo, habiendo perdido el templo, las sinagogas como centros de oración. Eran las bases de reunión para los judíos exiliados. Y el enfoque estaba en la reconstrucción del templo, pero las sinagogas proliferaron en este periodo y es la época en que se escribe el Nuevo Testamento. Luego Jeremías y los sacerdotes regresaron para reconstruir el templo, reconstruir la ley, y tuvieron que expandir los muros y reunir personas de las afueras de Israel para venir a Jerusalén. Este es un punto esencial, y uno piensa que pudiera ser accidente que en el 1300 antes de Cristo se entregara la ley al pueblo, y que como memorial de estos accidentales hechos que cumplan en Cristo al cumplirse la palabra de Dios por Juan el Evangelista. Estos exiliados, Dios revela algo al hacerles entender las categorías, digamos, cómo entender lo que hace el Mesías para que crezcan en su fe. Ellos sí, claramente cayeron e incluso veneraban falsos dioses, pero hay un juicio y hay una purificación en el exilio y una profundización en la fe como preparación para Cristo. No es meramente un desastre político. Se escribe diciendo que este es uno de los puntos más importantes en la fe de Israel, en que Dios purificaba el entendimiento de Israel de sí mismos. Sí, un juicio y una situación dura, pero no hay abandono. Ahí está la profecía sobre su regreso a Israel, y hay esperanza en otros libros proféticos. Entonces, en su juicio de Dios, el amor de Dios por Israel aún permanece y aún continuaba obrando. Nosotros lidiamos con el pecado, y es importante tener presente que mientras Dios exista en sí mismo y nos ama aún, a pesar de ser pecadores, Romanos 5 habla de esto, haber enviado a un santo a redimirnos. Y en su momento se pensaba que estos dioses particulares, los dioses paganos, estaban conectados a la tierra y a las naciones, y que si la nación era derrotada y perdía sus tierras, como ocurrió con Israel, pues sus dioses también estaban derrotados. Y no es el mensaje de los judíos, cuando el Dios de Israel es el Señor de todos y está por encima de todos los demás dioses. No es como otros dioses. Él realmente gobierna la historia y las naciones. Así que es una comprensión mucho más profunda del monoteísmo, donde el Dios de Israel es el único Dios y permanece incluso sobre la destrucción del templo de Israel. Y esto es lo que abre la fe de Israel a la universalidad, a su ampliación, no simplemente a los pueblos de esta tierra, sino a todos aquellos que aceptan la fe de Israel. Por tanto, este Dios que permanece con ellos y que es fiel a ellos en todo el mundo les pertenece a ellos, no meramente como una posesión política. Por tanto, la fe de Israel puede ahora hablar más allá de sus límites, porque habría un regreso del perdón, un nuevo pacto y, en última instancia, un cumplimiento mesiánico en Cristo. La historia de Israel se mueve hacia Cristo. Habrían profetas menores después del regreso, otros profetas mayores que escriben libros más grandes, pero todos los profetas obviamente fueron importantes, pero Jesús cumple la línea profética de los reyes y Él es el nuevo templo. Él es el pacto definitivo con el pueblo y todas las naciones están destinadas a reunirse en Él y Él viene para la salvación de todos. Estos son maneras poderosas de entender lo que Jesús es para todos nosotros. Y en el Evangelio de hoy vemos un amor muy personal que tiene Él por cada uno de nosotros. Esta salvación que nos ofrece está conectada con la sanación. Si tenemos pecado, muerte, sufrimiento, maldad como resultado del pecado original, Jesús, pues, ha venido para derrotar todo esto y conquistarlos. Y el Papa Benedicto escribe que la sanación es esencial para la misión de los apóstoles y la fe cristiana en general. La cristiandad no es una religión terapéutica, es una religión de sanación. Sanación expresada en el contenido total de la redención, que nos revitaliza en una vida eterna con el Señor como señal de su derrota sobre el pecado y la muerte. Yo encontré en Éxodos 15 que Jesús en el desierto, Dios le dijo, si diligentemente escuchas la voz del Señor, de tu Dios, y haces lo que Él te indica y cumples sus mandamientos, yo no permitiré que las enfermedades caigan sobre ti como cayeron sobre los egipcios. Ora al Señor y yo seré tu curador. Incluso la palabra de salvación, sálvanos, es y también de sanación. Él está llamado a una posición divina para curar nuestras heridas. Y eso lo hacemos en la confesión, entregándole a Cristo nuestros pecados para que pueda vencerlos. El purgatorio es una penitencia temporal. Por tanto, Él es el pecado hoy, lo que Él cura al bajar de la montaña, como en el sermón de la montaña. Hay un gran llamado y Jesús lo está siguiendo y nos está retando con estas enseñanzas y purificaciones del corazón que deben ocurrir. Y Él sostiene los mandamientos en un análisis y en una comprensión mucho más profunda. Y no solamente es no cometer adulterio, sino que debes ser puro de corazón y transmitir el amor puro que Él transmite. Entonces, nos está llamando y nos está diciendo que busquemos la perfección con el Padre Celestial, que es perfecto en su caridad, en su santidad, en su transformación del corazón. Y necesitamos a Jesús para ello. Quiero decir, lo que enfrentamos es demasiado. No podemos hacerlo sin su gracia. Mi naturaleza humana frágil no está lista para esa labor. Necesito su posesión divina. Estoy herido y lastimado por el pecado y por otros actos. Por tanto, Jesús sana la herida del pecado y hay una desfiguración de las lesiones en la piel y en el cuerpo que pueden conducir a la pérdida de miembros. Sin embargo, hay enfermedades dolorosas y difíciles y los enfermos en su época no podían vivir en el área del templo, se les consideraba impuros, tenían que vivir en las afueras del pueblo, no en la ciudad. Y otras personas alrededor de ellos les gritaban impuros para que se mantuvieran alejados. Y la ley trataba de proteger a otros de la expansión de estas enfermedades. Pero Jesús viene a cumplir, a sanar, a traerlos de nuevo a la comunidad, a la comunión, y que sean limpios y puedan ir al templo y orar y hacer comunión con Dios, y que estén limpios y no solamente aislados, sino conectados con otros. Lo interesante sobre la ley en Levíticos que prescribe cuando Jesús les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes y que cumplan la ley de Moisés, hubieran tenido dos aves, sacrificar una y liberar a la otra para que vuele libre. En imagen de Cristo, Él toma sus pecados en sí mismo y se desfigura en la cruz, lesionándose y crucificándose, y toma esta desfiguración dolorosa en sí mismo para ser colocado como el nuevo templo de adoración de Dios, para que podamos tener comunión con Dios y con otros debido a su sacrificio en la cruz y la sangre que Él derramó para nuestra purificación. Y se nos dice también que no se supone que vayamos y tocamos a los leprosos en las afueras de la ciudad. Sin embargo, Jesús lo hace y en su propia imagen asume lo que este pobre leproso sufría. Él quiere sanarnos del pecado. Él permite que hayan enfermedades en nuestra vida. Algunas veces la sanación es traumática, pero lo usa como parte de la santificación del mundo y compartir la redención que Él nos dio en la cruz. La comparte para nuestra salvación personal y para que podamos transmitir esa gracia a otros, ofreciéndola en fe, con devoción, manteniendo nuestra vista en el Señor para que Él llegue a nosotros y nos toque, y a todos con tal ternura y tal amor que nos permita en los momentos de dificultad y de tribulación quizás sanarnos por su toque, su alcance, por ese tipo de relación cercana que Él quiere tener con nosotros. Y por eso tenemos esa fe de venir al Señor y permitirle que nos una con Él.